Si quieres que todos esos momentos no se pierdan en el tiempo, como lágrimas en la lluvia...
La página web de Mr. X.
Si lo que quieres es más sencillo, es conocer cuáles son los estrenos de cine que te encuentras en la cartelera...
La página web de Mr. X.
Si lo que te interesa en realidad es saber qué películas se van a rodar próximamente, qué noticias hay dentro del mundo del cine, pues a lo mejor tienes que ir a otra página o te tienes que ir a...
La página web de Mr. X.
La página web de Mr. X, una página completa sobre el mundo del cine, sobre libros, sobre todo lo que tú quieras, yo creo, ¿no? Sobre incluso hasta las críticas de Santiago Baena. En la dirección...
La página web de Mr. X, Mr. como MR y X la letra, solo .blogspot.com.
Esto es una cuña, se supone que las cuñas se van más rápido. O sea, la página web de mrx.blogspot.com. O si no lo buscas en el Google.
Estás echando la bronca. ¿Te das cuenta de que estás alargando la coña con esto? La cuña.
No, es que vamos a ver. No, es que cuando hay que echar las broncas, ¿vale? Es que van por ahí. Es que lo de la página, la gente luego no va a entrar bien en la página web de Mr. X, esto no puede ser.
Hola, soy Nayo Nimri y un saludo para Radio Cine.
Radio Cine nos acoge a todos y no nos quema, nos lleva a una tierra que es una tierra celestial. Aunque en esta crítica, pues eso, nos vayamos a la tierra quemada. Por lo menos en el título original en inglés es The Burning Plain, o sea, eso como el llano en llamas. ¿Os suena? Luego os decimos de quién es eso, el llano en llamas. Y en español, sin embargo, nos vamos lejos. Nos vamos lejos de la tierra quemada. Película dirigida por Guillermo Arriaga, protagonizada por Charlize Theron, Kim Basinger, Joaquín de Almeida y ahora mismo criticada por Antonio Peláez, que es quien nos está hablando a través de Radio Cine, por supuesto, www.radiocine.org. Esa es la dirección ahí donde pues vamos incluyendo una o dos veces al día, vamos haciendo actualizaciones. Ya sabéis que tenemos noticias, tenemos pues los próximos rodajes, tenemos críticas como la que estamos haciendo ahora, tenemos programas como Directo a las Estrellas de Víctor Alvarado, tenemos otros programas como I más B de David Vega, que es lo que tenemos en Radio Cine. ¿Cómo me gusta Radio Cine? Voy a dejar de hablar y a escuchar Radio Cine solamente. ¿O no? O lo que vamos a hacer es una crítica como la de hoy, una crítica que depende del contexto, porque las películas dependen del contexto. El contexto, la situación social, económica y política en un determinado momento, incluso su situación histórica, aunque hoy en día ya sabéis que a cualquier cosa se le llama histórico, especialmente si se trata de una hazaña deportiva, ¿no? ¡Ah, lo que ha conseguido tal equipo es histórico! ¡Esto es histórico! ¡Estamos ante un día histórico! Se desvirtúa el valor de la palabra historia. Pero bueno, ese es otro, un debate para otro día que de momento dejamos apuntado, ¿eh? Para que vosotros lo tengáis un poquito en casa. Pero bueno, todas estas, ya digo, todas estas cuestiones que quedan dentro del contexto determinan desde luego la chispa creativa que surge en el guionista para tratar determinados temas en su guión, ¿no? O sea, es evidente que aquí a lo mejor podemos hacer películas de marcianos, pero no podemos hacer una película con la mentalidad de un marciano. Entre otras cosas porque creo que en Marte no vive nadie. Pero bueno, más o menos me cogéis la idea. También es el propio contexto el que curiosamente determina tanto el éxito de la película como la valoración crítico-artística de la misma. Y esto es algo muy peligroso y es una tendencia además que cada vez es más acusada en los festivales. Si lo veis, por ejemplo, cuando se presenta una película en el festival, inmediatamente queremos saber si es buena o mala. Con el caso de Guillermo Arriaga teníamos además un condicionante añadido, un condicionante de chismorreo. ¿De qué queréis que os diga? De programa de estos de corazón. Era, ¿el bueno era Guillermo Arriaga o era González Iñárritu? Ahora que ya no están juntos, sabéis que Guillermo Arriaga era el guionista pues de Amores Perros, de 21 gramos, de Babel, esas tres primeros largometrajes de Alejandro González Iñárritu, pues ahora ya enseguida, ay, ¿quién era el bueno, quién era el malo, no? Vamos a tomarnos quizás las cosas con más calma, porque si no, lo que lo dejamos todo es a que dependa demasiado de un contexto muy puntual. Y en este caso esta tendencia, que ya digo, sobre todo se da en los festivales, donde inmediatamente tienes que decir, ay, la película es buena, la película es mala, ¿no? Enseguida, cuando luego, pasado el tiempo, después de esos festivales, afortunadamente no llegan inmediatamente las películas, pasado el tiempo nos llegan, decimos, anda, pero si no es tan buena como ponía tal este crítico, o anda, pero si esta película es la buena realmente, ¿no? Pasan desapercibidas por esa necesidad, esa urgente necesidad. Pues se está imponiendo incluso hasta en la crítica más autoprestigiada. Autoprestigiada quiero decir esos que dicen que ellos son los críticos de prestigio, ¿no? Y nos lleva a que películas pues que en el fondo son muy similares tengan valoraciones en algunos casos radicalmente opuestas. Si habéis aguantado toda esta introducción, ahora os intentaré decir o transmitir a cuento de qué viene. Viene a cuento de que The Burning Plain, ¿no? Que ya digo que se podría traducir como El llano en llamas, Es una recopilación de relatos cortos, el Llano en Llamas. Una recopilación que no está tan bien como Pedro Páramo, desde mi punto de vista. No es tan acertada, resulta más plana. Sí, es del famoso Juan Rulfo, el autor que más prestigio consiguió con menos páginas escritas, porque yo creo que no llegó a más de 200, 250, podríamos decir, entre Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Pues The Burning Plain es otra de esas películas con sello Arriaga, cuyo esquema ya nos conocemos realmente de memoria. Hemos visto películas como Amores Perros, 21 gramos y Babel, que dirigía, ya digo, González Iñárritu, como os he comentado antes. Hemos visto también en su debut como cineasta a Tommy Lee Jones dirigiendo Los Tres Entierros de Melquíades Estrada. Y el esquema, el armazón de la cinta está directamente calcado, yo creo, que ya ha utilizado en estas obras. ¿Incluye aquí algo diferente, especial? Bueno, vamos a verlo si lo descubrimos por lo menos en la sinopsis. Silvia, una Silvia que es con Y, la primera I, es el personaje interpretado por Charlize Theron. Hijos míos, ¿cómo está Silvia? ¡Uf! Silvia, vamos, guapa, pero a más no poder. Encima, profesionalmente tiene un éxito porque es la gerente de un restaurante. Un restaurante donde se sirven unos vinos, unas comidas, aquello, van los senadores. ¡Uf! Una cosa tremenda. Y además que, para los que de vosotros estéis un poco salidos, es que a Silvia lo que le gusta es levantarse cada día con un hombre distinto. Por lo tanto, prácticamente cada día se acuesta con uno distinto. ¿Qué es lo que esconde este comportamiento? Hombre, lo de levantarse cada día con un hombre distinto, algunos diréis que es normal, pero no. Pues empezaremos a ver qué es lo que hay, qué pasado tormentoso hay detrás de esta mujer cuando llegue de México una niña cuyo padre ha tenido un accidente. Y con el que ella tuvo que ver en el pasado, Silvia. Ah, eso le va a hacer recordar la relación de infidelidad que su madre, Kim Basinger, claro, si es Charlize Theron la madre, no, pues es otra que Kim Basinger. Ey, manteniendo las distancias, ¿eh? Que Kim Basinger en su estado actual es como hace con la parte de flashback, ¿vale? No querían decir que Kim Basinger estuviera tan mayor. Pues ya digo, ¿Kim Basinger tuvo con quién? Pues con Joaquín de Almeida, porque si hay que tener un romance, hay que tenerlo con Joaquín de Almeida, hijos míos. De verdad, que qué tipo más simpático, encantador, al menos en pantalla. Incluso en pantalla puede ser pues un tipo tormentoso. ¡Qué gran actor es Joaquín de Almeida, por favor! Es que estoy ya para hacerme todo el párrafo sobre él. Básicamente este es pues el punto de partida, digamos, del argumento de la obra, ¿no? Nos muestra, en cualquier caso, un personaje es un auténtico desafío, al tiempo que si sabe responder a ello es un regalo para Charlize Theron. Debe mostrarnos en pantalla cuál ha sido la evolución del adolescente que vemos en los tramos de flashbacks, porque ya no hace de adolescente, y que sobre todo debe realizar Charlize Theron pues un recorrido sentimental el personaje de ella y el de Silvia, y de perdonarse a sí mismo, pues realmente extenuante, porque es que lo que tiene encima la chica es que muy burro, lo que tiene encima la chica, ni os lo podéis imaginar. Hay momentos de la película en que yo creo que ya lo vamos imaginando. En cualquier caso, en el terreno interpretativo ya digo que creo que el casting está realizado de manera impecable. Ya os he apuntado que, bueno, Joaquín de Almeida es que además queda completamente entrañable en el papel de amante de Kim Basinger, y con dos pinceladas le da un toque encantador que hace muy creíble este romance, digamos, no lo hace solamente una cuestión de una atadura pasional, ¿no? Que quizás sea lo que más nos muestra el componente Kim Basinger, que necesite algo pasional. Y que al mismo tiempo ya es consciente de que, bueno, de que está abandonando a su familia, ¿no? Hay un cierto tormento interior que nos transmite muy, muy bien Kim Basinger, que ha sabido envejecer de maravilla. El principal problema, sin embargo, es la involucración. La involucración, hijos míos. Con esta palabra, ¿qué quiero decir? Pues que da la impresión de que Guillermo Arriaga no se ha involucrado, tanto como debería. No nos ha querido dar todo de sí. Vemos cómo los actores se esfuerzan en entregarse a la obra, pero tanto la escritura como sobre todo la dirección de la misma no salen de terrenos ya explorados y no se atreven a mostrarnos la necesaria humanidad como para implicarnos en los destinos de estos personajes. Estructuralmente, lejos de la tierra quemada, no me entero, funciona bien y no se hace en absoluto pesada. Claro, porque es que este hombre ya esas estructuras las tiene como muy interiorizadas, ¿no? Pero emocionalmente a uno le da la sensación de que falta algún plano. ¿Algún plano o algún plato del menú que nos sirve Charlize Theron? ¿Algún detalle? ¿Algún momento en que la película discurra por sí sola sin tener que cuadrarse ante la fuerza de un guión cerrado? Un guión muy cerrado hasta en sus últimas consecuencias. Quizá por inexperiencia, quizá por temor, vete a saber por qué. Arriaga, desde mi punto de vista, ha fallado en los detalles. Y recordemos la cita, ¿no?, de que Dios está en los detalles. Por lo que la película no termina de ser realmente suya. Pero esto, ¿qué queréis que os diga? Ya empezaba a adivinarse, ¿eh? Yo, de hecho, ya veía que era una estructura muy de copia, ¿no? Una estructura muy de película, pues de cierto prestigio, pero para mayorías, ¿no? Pues se veía en Babel. Esto era una película que sin embargo, parece que fue mejor acogida que esta esperanzadora, y ese quizás sea su mayor pecado a la hora de ser bien acogida, pues por determinado sector, su puerta a la esperanza en un contexto actual de desesperación. Ya digo, está esperanzadora, lejos de la tierra quemada. Podemos concluir, en resumen, que la fórmula narrativa, tan querida en México desde pues, la que ya hemos citado, la genial Pedro Páramo, cuya traslación a los cines, por cierto, sabéis que iba a hacer Mateo Gil, el co-guionista de Pedro Almodóvar. De Pedro Almodóvar, qué barbaridad, de Alejandro Amenábar, me pega a Almodóvar, como sepa que los confundo. Pues, en cualquier caso, parece que se ha parado. Esto hacemos ya el paréntesis. Bueno, pues, ya digo, esta estructura, esta fórmula narrativa de la que Arriaga ha hecho su sello personal, está ahora mismo agotada por la reiteración. Da la impresión de que él primero planta su fórmula en la hoja en blanco y después busca la historia, sin pensar la posibilidad de que esa historia necesite de otra forma de narración que no tiene que encastrarse necesariamente en una fórmula. Forma no es lo mismo que fórmula, ¿vale, Guillermo? Fórmula 44 es una cosa. La famosa fórmula 44 que hay cuando te da la 2. Bien, pese a ello, en cualquier caso, el oficio que tiene en el arte de narrar y sobre todo el gran trabajo de los actores, pues lleva a que la película interese. Yo personalmente además me quedo con muchas de las imágenes de Kim Basinger, ¿eh? Charlize no hace muy buen trabajo, pero Kim Basinger es que está cada día más inmensa. Más inmensa de buena actriz, no de gordo, que pensé muy mal. En cualquier caso, lejos de la tierra quemada nos permite ver el futuro con una cierta ilusión, algo en el que, el que esto os ha contado, que soy yo, Antonio Peláez, pues agradece en el actual contexto. ¿Qué le podemos poner? Pues le ponemos un 6, porque es una película que ya digo, se puede ver, no es que tengas que llevar a los niños, mejor no lleves a los niños a esta película, ¿eh? Pero es una película que en cualquier caso se agradece que existe y que pueda ser un punto de partida para una carrera más personal de Guillermo Arriaga. Estamos en Radio Cine, www.radiocine.org, radiocine.org/3G, si estás ahí entrando con tu móvil, y tenemos un email, radiocine@radiocine.org. ¿Qué podéis hacer con ese email? Escribirnos. Y básicamente decirnos, me gusta, no me gusta lo que decís, estoy de acuerdo, estoy en contra, quiero participar en Radio Cine, lo que queráis. Os mando un abrazo, Antonio Peláez, seguimos en contacto, hasta la próxima.